Marije Calvo, responsable de pastoral de migraciones de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, buenas tardes.
Una vez más, en este tiempo de colaboración en este programa, para hablar de una propuesta que llega en las próximas horas. Es una iniciativa que forma parte de la Mesa de Migraciones de la Diócesis de Bilbao.
Desde la Mesa de Migraciones nos hemos planteado para este curso la iniciativa de Bibliotecas Humanas, ¿no? Que es una iniciativa que mañana mismo, ¿no?, se va a llevar a cabo aquí en Bilbao, como luego os explicaremos, ¿no? Yo creo que sabéis, ¿no?, que la Mesa de Migraciones, bueno, aquí con nosotros está Igor, de Ítaca Escolapios, está Umar, senegalés, ¿no?
Sí.
Que luego nos contará un poquito su historia, ¿no?
Vale.
Y formamos también parte de la mesa, pues, otras entidades sociales, desde Cáritas, desde Bidesari, las delegaciones, bueno, pues las comunidades católicas, africanas, chinas, bueno, formamos todos ellos, ¿no? Pues cada año también ponemos el foco en una realidad. Y este año, pues bueno, nos parecía importante esta iniciativa de Bibliotecas Humanas, que se lleva a cabo ya en otros lugares del Estado y también en Europa. Esto surge desde Copenhague. Se trata de construir una, diríamos, un diálogo desde la diversidad, porque sucedieron una serie de acontecimientos que generaban, bueno, pues estereotipos y algunas situaciones pues de violencia en aquel momento en Dinamarca. Y entonces un grupo de personas decidieron formar una ONG que lleva por título, por nombre, Parar la Violencia, ¿no? Y eso acabó, después de un tiempo, en decir, bueno, vamos a hacer algo como más entrañable, como más que entrar en diálogo, para poder de alguna manera desafiar los estigmas, los estereotipos, los prejuicios, ¿no? Y crear, pues, una serie de conversaciones, diríamos, como más amistosas. Y de ahí surge ese movimiento, que es un movimiento internacional que surge a partir del año 2000. Y bueno, pues ahora lo vamos a traer aquí a Bilbao. Pues esa biblioteca humana, esos relatos. Al final van a ser relatos de personas que yo creo que van a ser como muy interesantes, porque se trata de que uno, bueno, luego lo explicaremos un poco más, pero cada una de las personas que van a participar, pues tienen, como dijéramos, su historia, su mochila, su relato, ¿no? Que es lo que se va a poner un poco en diálogo.
Igor Irigoyen, desde Ítaca Escolapios, Bilbao. Buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón.
Gracias por estar una vez más en este programa.
Bueno, pues como nos decía Marije, es una experiencia que va a tener lugar en Bilbao por primera vez, que está apoyada por el conjunto de organizaciones que estamos presentes en la Mesa de Migraciones, que también hay personas que participan en estas organizaciones, como es el caso de Omar en Ítaca Escolapios y otras personas que luego diremos sus nombres, que van a estar aportando su experiencia, su libro vital, ¿no? Que es algo que en clave de construir una sociedad compartida, fraterna, en que nos reconocemos todos y todas como partes de la sociedad de nuestra diversidad, pues nos parece que es muy importante, ¿no? Escucharnos, o siguiendo el símil de las bibliotecas humanas, leer nuestras propias vidas, porque tienen mucho que aportar a cada persona y a la sociedad. Lo vamos a llevar adelante en mañana, miércoles 1 de junio, en la mediateca de Azcuna Centro A de la Alhóndiga, en una de sus salas, concretamente dentro de la mediateca en el piso segundo, en la sala TK202, para ayudar también a su localización las personas que se animen a asistir. Y allí, en un espacio que además es muy muy confortable para realizar la actividad, y hay que agradecer también todas las facilidades que se nos han dado desde Azcuna Centro A para ello, es donde estas personas van a compartir sus libros de vida ante quienes acudamos allá a leerlos, a escucharlos. En concreto, las personas que van a estar allí ofreciendo su relato son Carlos, de Ecuador, que tiene un relato titulado Operación Desarraigo; Freddy, de Honduras, cuyo relato es 23 kilos; Brahima, de Guinea-Bissau, cuyo relato será Segundas Oportunidades; Mariana, de Nicaragua, que ha titulado su relato Tan acostumbrada a perder que si gano me enojo. Candy, de Guinea Ecuatorial, con un relato que será Las jóvenes vivimos para soñar. Irina, de Lituania, con un relato que se titula De ola a ola, de una flor a otra. Luis Pastor, de Guinea Ecuatorial, también, que tiene un relato titulado Ser mejor persona hoy de lo que fui ayer. Y también Omar, de Senegal, que nos presentará su relato El camino es duro, pero siempre caminaré. Justo a Omar tenemos aquí con nosotros, que algo quizá nos puede adelantar de su relato.
Omar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a este programa de radio. Algo nos adelantarás de tu libro El camino es duro, pero siempre caminaré.
Sí, buenas tardes a todos y todas. Me llamo Omar Valdés, soy de Senegal y tengo 26 años. Mi título es El camino es duro, siempre caminaré. Siempre caminaré. Es el título que tengo. Y porque cada uno de nosotros tiene un camino distinto. He pensado esto como título. Y voy a explicar un poco mi camino, por qué he pensado este título. El camino es duro, siempre caminaré. Y vivía en mi país con mi padre y mi madre y los hermanos. Mi padre tiene dos mujeres, mi madre y la otra, pero todos vivimos en la misma casa. Pero siempre es duro porque trabajamos en los inviernos para sobrevivir, porque no tenemos otra cosa, solo trabajar en los campos y las vacas para sobrevivir. Por eso que he pensado este y he puesto este título, El camino es duro, pero siempre caminaré. Y también los estudios, porque estaba estudiando en la Universidad de Senegal, Dakar, y fui muy, muy duro, porque venía en la capital y nací en un pueblo pequeño, y venía y no conozco a nadie, y ni el idioma que hablan Wolof, y venía y no tenía también económicamente dinero para poder seguir los estudios, porque hice licencia 1 y al final repetí, no podría pasar porque problema de camino, vivía un poco lejos y súper duro también, y con mucha gente no podría repasar la noche lo que he estudiado durante el día. Había días que no podría ir en la universidad porque no tenía transporte para ir en la universidad, y fue súper, súper duro. Hasta que hice la licencia 1 y licencia 2 y dejé los estudios, y siempre sigue pensando que soy joven y siempre lucharé para conseguir una vida mejor. Así he pensado que viajar para venir en Marruecos, seguir los estudios para hacer comercio y marketing, porque no quería quedarme en mi país sin hacer nada, trabajar solo en los campos, porque lo que trabajamos no nos llega para comer. Y así vine a Marruecos, pero encontraba algo súper duro. Porque vienes, dejas tu país, encontraba dificultad en tu país mismo, y viajas a otro país y vas a encontrar más duro. Y cuando llegué ahí no podía seguir los estudios, porque era súper, súper difícil. Pagaba alquiler, luz y todo, y inscripción para preinscripción para poder estudiarme. Y así y dejé los estudios también en Marruecos y fui en la frontera para intentar llegar a España. Así he intentado 5 meses y 6 meses casi, he entrado en España. Y cuando llegué, le dije que soy menor de edad para que me dejen estar en el país, porque muchos me comentaron, cuando eres mayor de edad, te pueden devolver en tu país natal. Y no quería que me devuelvan en mi país directamente, porque sé lo que dejé ahí, cómo tan duro, y el camino, cómo está tan difícil, cómo intentaba para llegar a España, y que me devuelven directamente. Y no quería esto, y dije que soy menor de edad, hasta que le confirmé que soy mayor de edad. Así estaba en Algeciras, en Andalucía, y luego dejé Algeciras para venir aquí en Bilbao. Vine en Bilbao en 2019, así, y directamente la policía me llevaron en el centro de menor, a Morbieta. Estaba ahí algunos meses, le he enseñado mi pasaporte que tenía, porque tenía 23 años, y así salí, estuve en la calle durante un mes, y me cogieron Itaca Escolapio. Empecé a estudiar clases de castellano hasta que ellos me han ofrecido un albergue nocturno. Empecé a dormir en la noche hasta que me cambiaron un piso autónomo. Ahora vivo en un piso de alquiler. Y gracias a ellos me ofrecieron también un proyecto que se llama Ojalá Chiqui, donde cuido a los niños por la tarde y para hacer un curso de monitora en el tiempo libre. Así fue mi camino.
Un camino duro, como él mismo
super,
reconoce.
Súper duro, por eso que he pensado el título. El camino es duro, siempre sigue caminaré.
¿En qué momento del camino estás? Nunca se sabe, sabemos
no
en qué momento estamos.
Acabo de cumplir los 3 años y todavía no hay trabajo y no hay papeles. Y siempre pensando en la familia, ¿cuándo puede volver a visitar la familia?
¿Cuándo ha sido la última vez que has tenido la oportunidad de estar con la familia físicamente?
Hace 4 años ahora, ya, claro. Porque desde 2018 o 2017, así, dejé la familia.
¿Tienes comunicación con ellos?
Bueno, sí, hablo con ellos por teléfono.
Quizá que agradeciendo la disponibilidad tanto de Omar como de las otras 7 personas que vais a abriros para ofrecer vuestra vida, es verdad que vais a compartir lo que vosotros queréis compartir, es decir, es una iniciativa que es por supuesto voluntaria porque lo que se está hablando es de cosas personales profundas de cada cual, ¿no?
Sí.
Pero ya que tú, Omar, te abres a contarnos esto y podemos contar con tu testimonio, ¿tú qué esperas de la gente que de Bilbao, donde estás ahora, la gente que te puede escuchar? ¿Qué te gustaría mover con la gente que conoce tu vida? Que la gente sea consciente de la dureza del camino que has insistido, ¿no? Para que
sí.
A veces, igual, algunas imágenes que tenemos de las personas migrantes o de los jóvenes que vienen de
otros países.
Sí. Sí, que quizá pues no hay la suficiente, no sé, la suficiente valoración de lo que es la dureza de la vida y del camino que habéis recorrido, ¿no?
Sí, el camino, sabes, es súper duro a los inmigrantes siempre, porque cuando dejas tu familia o tus amigos, todo, tu costumbre, y vas a otro país, es diferente, y encuentras una cultura totalmente diferente, y un poco difícil, pero siempre hay algunos que nos ayudan mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, como Itaca Escolapio. Gracias a ellos, a nosotros cuando llegamos, que no sabíamos decir ni hola en castellano, y que nos ayuden, y que nos enseñen la lengua castellana, y que nos ayuden también para ir a apuntar al médico, a hacer padronamiento. Todo esto lo agradecemos muchísimo, porque es una cosa que necesitamos a nosotros, a los inmigrantes, lo necesitamos muchísimo, por el idioma y apoyo y muchas cosas.
Los testimonios que se van a poder escuchar mañana y que habéis presentado cada uno con su libro serán igual de duros testimonios.
Yo creo que cada uno de los testimonios pues presentan realidades diferentes. Unos son de mujer, otros son de gente más joven, gente más mayor, gente también privada de libertad, ¿no? Bueno, entonces al final es un abanico grande y cada uno pues tiene su relato, ¿no? Que yo creo que no tiene otro objetivo que abrirnos a todos nosotros, ¿no?, la mente, ¿no?, y también el corazón, pues, para coger. Y bueno, todo esto que decimos, ¿no?, o mejor dicho, que desde el Papa Francisco se dice, ¿no?, de acoger, proteger, promover, integrar, que realmente todo esto sirva para que sea verdad, ¿no?, para que podamos hacer esas comunidades más abiertas, ¿no?
¿Qué crees, Omar, que hay que hacer la acogida? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué actitud? ¿Los estereotipos?
Bueno, yo creo que lo que mejoraría mucho, mucho, sobre los papeles también. Porque imagínate, una persona que llega a España, dice que si no eres menor de edad, tienes que cumplir los 3 años con el padronamiento para poder conseguir los papeles en la residencia. Pero con contrato. Si no tienes contrato, no puedes conseguir los papeles. Es un poco duro. Imagínate, una persona que llega aquí y no tienes el derecho de trabajar, ¿cómo puedes conseguir una casa para alquiler? Pero que si no tienes casa, no puedes conseguir padronamiento. Y si no conoces a ningún educador social o una asociación que te ayude a hacerte padronamiento, ¿cómo puedes hacerlo? Es un poco difícil. Yo creo que mejor que cambien esta ley para que no cumplan los 3 años para conseguir los papeles, o si no tengas padronamiento, que no puedes conseguir los papeles. Yo lo veo un poco duro, súper duro, porque es súper difícil, porque no tenemos derecho de trabajar si no tenemos la residencia. Y también tienes que tener padronamiento. Y una persona que no trabaja, ¿cómo puedes conseguir una casa de alquiler? O si no conoces una asociación o una educadora social que te ayuden para hacer este padronamiento. Yo lo veo un poco duro. Es mejor que lo cambien un poco. Si lo podrían cambiar, y que lo cambien mucho mejor para nosotros, a los inmigrantes.
Hombre, la realidad de las personas migradas es complicada. Es verdad que ese plazo de los 3 años pues es un círculo, ¿no?, que realmente no ayuda. Si no tienes un padrón, si no tienes un trabajo, si no tienes un padrón, no te alquilan. Entonces, es verdad que, bueno, ahí también se está pidiendo ahora, ¿no?, esa regularización para todas las personas migradas. Ojalá que eso pueda llegar a ser, ¿no?
Sí.
Porque de alguna manera pues abriría o abriría puertas y, bueno, pues pondría en el mismo escenario a todas las personas, ¿no?
La cita es mañana, miércoles 1 de junio, de 6 a 8 menos cuarto, es el horario previsto en la Mediateca de Azcuna Centro A. ¿Qué llamada nos dejáis, Marije, Igor, Y vamos a dejar que finalice esta conversación, este diálogo en Herri Irratia Radio Popular. Omar.
Pues el mensaje es el de abrir el corazón. Yo creo que tenemos que abrir el corazón y la escucha, ¿no?, a la realidad de todas estas personas, ¿no? Y que ojalá, bueno, pues mañana va a ser un pequeño ensayo, va a ser con poca gente, ¿no?, pero que la gente que vaya sea multiplicadora, ¿no?, de esta realidad y que, bueno, vayamos creando sensibilización en este tema.
¿Igor?
Sí, yo creo que es una oportunidad para conocer de primera mano y en lo profundo lo que es la realidad de las personas migrantes que tenemos en nuestra sociedad, personas con nombres y apellidos, personas con historia y personas que, aunque a veces no es esa la imagen que por desgracia se da, son personas que están aportando ya, a pesar de las dificultades, están aportando ya a nuestra sociedad y están, además de la formación o el trabajo que pueden realizar, porque son personas muy, muy, muy empeñadas en formarse y en poder trabajar en lo que tengan oportunidad de hacer, son personas que también, incluso del voluntariado, están aportando a nuestra sociedad. Omar lo ha dicho un poco de pasada y no sé si se ha entendido bien, pero yo quiero subrayar que Omar está realizando un voluntariado también, ¿eh? Está acompañando a menores, está haciendo un voluntariado de monitor, porque son personas que no vienen solamente para recibir, vienen también para dar y tienen mucho que ofrecer a nuestra sociedad. Yo remarcaría sobre todo esto.
Y Omar.
Bueno, yo con la voz de todos los compañeros y compañeras y invitamos a todos y todas que podrían ir mañana a participar este proyecto, a escucharnos a los diferentes compañeros, cada uno con su historia que hice desde su país hasta que llegue a España. Y invitamos a todos y todas que nos escuchen y que algunos que ponían empatía a los inmigrantes, porque no sabían cómo la vida es duro a los inmigrantes. Cuando escuchan, igual tendrían un poco conocimiento cómo vivían los inmigrantes.
Omar, senegalés, ha estado con nosotros en este programa y nos hará partícipes de su libro El camino es duro, pero siempre caminaré. Gracias, Omar. Gracias. Muy buenas tardes. Que te vaya bien, vale, en ese camino y hasta la próxima. Buenas, vale, tardes, Arratsaldeon.
Gracias.
Y también gracias a Marije Calvo desde Pastoral de Migraciones. Marije, que haya suerte con, vale, esta propuesta e iniciativa de mañana miércoles y hasta la próxima. Buenas tardes, vale, Arratsaldeon.
Sí.
Bye. E Igor Irigoyen desde Itaca, Colegio Escolapios. Vale. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Gracias a vosotros. Uh-huh. Bye.